Vamos a seguir con los contenidos del programa. Vamos a quedarnos con la macro del día, con su análisis de la mano de Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hemos tenido algunas referencias de PMI también en Estados Unidos, pero aquí en la eurozona la actividad privada ha continuado este mes en zona de contracción. Según esos indicadores adelantados que se han conocido, el PMI compuesto de la eurozona pasa en diciembre de 48,3 puntos a 49,5, todavía por debajo de esos 50 que separan la expansión de la contracción. Y aunque los servicios mejoran y vuelven a un lado de expansión, la manufactura sigue siendo un gran lastre. ¿Ve el vaso medio lleno o medio vacío?
Bueno, pues yo diría que todavía sigue estando, sobre todo en Europa, medio vacío. Estamos viendo cómo lo que sí que tira es el sector servicio. Lo mismo ha pasado en Estados Unidos, se ha publicado recientemente el Standard & Poor's, que ha sido también más alto, del preliminares, ¿no?, del mes de diciembre, más alto en el sector servicio, pero la manufactura siguen siendo débiles todavía y que, bueno, que siguen lastrando a la economía, en este caso a la economía europea.
Sí. Si miramos a Francia y Alemania, sus datos de PMI siguen mostrando a dos grandes en apuros, ¿no? Son, digamos, los dos grandes enfermos de Europa, que no sé hasta qué punto podrían contagiar al resto y eso ser una de las grandes preocupaciones añadidas de cara a 2025.
Bueno, pues sí, efectivamente son los dos grandes de Europa. Hay que tener en cuenta que, bueno, los Producto Interior Bruto, los PIB unidos de Alemania y Francia suman casi un 40% de la zona euro y son los que están ahora mismo sin fuerza prácticamente. Son los países, los antiguos PIC, ¿no?, los países del sur, sin contar Italia, ¿no?, principalmente son Portugal, España y Grecia también las que están tirando más de las economías. Pueden contagiar, bueno, más de lo que están ya, están contagiados completamente con unos crecimientos muy débiles. El temor aquí surge de países, por ejemplo, como Francia, de que se está hablando que pueden tener problemas de deuda, problemas de control de deuda, con las primas de riesgo disparadas por encima de las españolas, por ejemplo. Nunca había estado así, y esto sí puede ser un tema de preocupación en cuanto al contagio, ¿no?, el contagio sobre la credibilidad de la zona euro.
Hoy hemos escuchado declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en una conferencia que ha dado, y ha dicho textualmente que van a recortar los tipos aún más si los datos entrantes confirman que la desinflación está en camino. ¿Es más optimista hoy que el viernes después de estas palabras con respecto a la senda de flexibilización del Banco Central Europeo?
Sí, efectivamente. Bueno, ya se le veía venir ya, en el sentido de que la flexibilización, los recortes de tipo se van a ir produciendo de aquí hasta lo que está ahora mismo descontando el mercado, hasta mediados del año que viene. Consecutivamente, en casi todas las reuniones se están descontando 25 puntos básicos. Lo que ella dice habla de un posible escenario de deflación. De momento no está ahí, pues la inflación está controlada, pero quizás esté anticipando lo que la falta de crecimiento económico en la zona euro puede llegar a provocar, que es una deflación. Y en ese sentido, estas declaraciones, que han sido un poco más explícitas, ¿no?, que las que hizo después de la reunión del jueves pasado, lo que indican es que el camino lo tienen bastante claro, que es un camino de bajadas de tipo de interés hasta... Hoy hablaban de tipos de interés neutrales que se pueden situar pues muy por debajo del 2,5%.
No ha sido la única que ha hablado esta jornada. También hemos escuchado a Peter Kazimir, por ejemplo, dentro del seno del Banco Central Europeo, señalar que hay que hacer recortes puntuales de tipos y que ir más allá de 25 puntos básicos pues va a requerir un cambio dramático. Ya. ¿Dónde ve el tipo terminal del Banco Central Europeo? Que es ahora una de las grandes cuestiones, ¿no?
Sí. Hoy estaban hablando de algunos de ellos, Bunds, por ejemplo, el de Bélgica, estaba hablando de tipos de interés que se deben acercar al tipo de interés neutral. Siempre es difícil determinar el tipo de interés neutral. Si se le pregunta a un banquero central, nunca va a saber decirlo, ¿no? Pero ahora mismo el mercado está anticipando lo que decía anteriormente, entre un 2 e incluso un 1,75% de tipos de interés. Y lo que hablaba este hombre, el Kazimir, hablaba de bajadas graduales, ¿no? Se tendría que dar una situación dramática para que se bajaran los tipos de una manera contundente. en realidad se está dando una situación dramática. Están países como Francia y Alemania, Alemania en recesión y Francia con problemas de credibilidad en cuanto a la sostenibilidad de la deuda. Por lo tanto, yo creo que las circunstancias se están dando ya, sí.
Bueno, hoy mismo también ha hablado el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, y ha insistido en que nadie sabe cuál va a ser el final, pero que la trayectoria del viaje está relativamente clara si se cumplen las proyecciones. Reunión de la Reserva Federal, que va pues a marcar todos los tiempos esta semana. El miércoles tendremos esa decisión de tipos tras el último encuentro de este ejercicio 2024 de la Fed. Expectativas y, sobre todo, tono que espera del mensaje de Powell.
Bueno, el mercado está anticipando en un 95% un recorte de 25 puntos básicos. Eso se da por hecho esta vez, pero es posible que en el discurso, incluso en las proyecciones, porque esta vez se van a publicar también las proyecciones que hagan cada uno, los top plus, ¿no? Los diagramas de puntos, cada uno de los miembros del Comité de Política Monetaria, pues se pueden ir reduciendo las expectativas de bajada, se pueden ir enfriando las expectativas de bajada de tipo con respecto a lo que se hacía anteriormente. ¿Por qué? Bueno, porque la economía sigue fuerte, la inflación se mantiene por encima de los objetivos del 2% y el empleo se mantiene también fuerte, en torno al 4,2-4,3%. Por lo tanto, lo que se espera son rebajas, como decía anteriormente, de 25 puntos básicos, pero un discurso más duro, ¿no? Más hawkish, ¿no? Menos proclive a bajadas más agresivas de tipos de interés.
Y en enero, ¿espera pausa seguro? Hoy mismo algún gran banco de inversión estadounidense lo daba por hecho, Goldman Sachs.
Sí, muy probable que sea así. Muy probable que lo anticipe Powell, ¿no? El miércoles, pasado mañana, que anticipe esa posibilidad y que así sea, ¿no? Con los datos que estamos viendo, con una pausa en enero y luego pausas quizás intermitentes en los meses del año que viene, sí.
Bueno, hoy por el lado macro también hemos tenido datos en China. Datos de ventas minoristas de noviembre repuntan un 3% interanual, por debajo de lo esperado, y del dato de octubre, que estaba en el 4,8. Datos de producción industrial, estos sí que han salido en línea. Y la inversión inmobiliaria entre enero y noviembre, que disminuye un 10,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. ¿Qué le parecen estos datos?
Bueno, pues siguen siendo datos débiles, sobre todo la parte de demanda interna, ¿no? Demanda doméstica, que sigue siendo muy flojo, que es lo que intentaban o lo que están intentando reavivar, ¿no? Con las medidas estas de estímulos que se han anunciado, pero que todavía no convencen del todo al mercado. O sea, van a seguir bajando tipos de interés para estimular la economía, eso casi con toda seguridad, pero el plan de estímulo fiscal todavía no está bien definido. Curiosamente, ayer o antes de ayer, el presidente Xi Jinping estuvo hablando de que este año se iba a conseguir, se iba a alcanzar el objetivo de crecimiento del PIB del 5%. En el mercado no hay un consenso en ese sentido, la mayoría de los economistas no piensan que lo vaya a conseguir. Por lo tanto, hasta ahora, pues las expectativas son de una economía débil, en China.
Una cosa más, en cuanto a divisas, a monedas, las latinoamericanas. El real brasileño se ha depreciado un 14% contra el euro desde el comienzo del ejercicio. Tenemos un peso mexicano que también ha mostrado una gran debilidad. Su cruce frente a, en este caso, el euro, está ahora un 12% por debajo de como estaba hace justo un año. ¿Espera que continúe esa debilidad en las monedas latinoamericanas?
Sí, probablemente sí, que continúe esta debilidad, curiosamente, contra el euro, que también se ha debilitado, o sea, contra el dólar se ha debilitado en mayor cuantía, ¿no? Ha habido una caída muy importante de estas divisas con respecto al dólar. Esto es desde aproximadamente el mes del mediados de año, ¿no? Mayo, junio, es cuando empezó la caída. Esto se debe principalmente y en primer lugar a la caída del precio de las materias primas, después de que la situación geopolítica se haya estabilizado, al menos internacionalmente. Son divisas que están muy correlacionadas con el precio de materias primas, con correlación directa, y luego también con la victoria de Donald Trump, que bueno, que la pone en el foco con de atención ahí, con problemas de amenazas, ¿no? De tarifas arancelarias, etcétera, etcétera. Por lo menos en el corto plazo, en los próximos meses, sí que vamos a ver el peso mexicano, real brasileño, etcétera, lo vamos a ver debilitarse todavía un poco más.
Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.